para todo. Llegó la escuela. Llegó la escuela. Llegó por radio.
Hola, ¿cómo están? Aquí estamos de nuevo para darnos un abrazo, intercambiar conocimientos e invitarles a este nuevo espacio de...
Oigamos la respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, siempre con nuestro lema...
Comprender lo comprensible es un derecho humano. Conoceremos hoy cuál es el primer órgano que se forma en el bebé.
Nos preguntan si existe el llamado pie grande.
Y vamos a entender cómo se construyen los grandes barcos llamados cruceros.
Este programa lo hacemos entre ustedes y nosotros. Por eso no dejen de llamarnos al 22 25 52 38 que en Oigamos la Respuesta siempre respondemos.
Quiero saber cuál es el órgano que se forma primero cuando uno está en el vientre de la madre. Esta pregunta nos la hace llegar el señor Andrés Sánchez. Nos ha enviado su consulta a nuestro Facebook desde Managua, Nicaragua. Escuchemos la respuesta.
Vamos a decirle que el corazón es el primer órgano que se forma en el feto. Esto ocurre entre la quinta y sexta semana del embarazo, y desde ese momento es posible escuchar ese pequeño corazón latiendo sin parar por medio de un aparato especial.
El desarrollo del corazón y el sistema circulatorio desde las primeras etapas del embarazo es sumamente importante. A través de la sangre viajan los nutrientes necesarios para alimentar a todas las células que están creciendo en ese pequeño ser y que van a formar todos los demás órganos y tejidos del bebé.
El señor Harley Rojas Salazar nos envió un WhatsApp desde San Vito de Cotobruz, en la región sur de Costa Rica. Dice lo siguiente: ¿qué uso se le da a la seda producida por las arañas?
Según dicen los científicos, las telarañas son un milagro de la ingeniería, ya que a pesar de ser tan finas, son capaces de sostener a las presas y resistir al viento, al sol y a la lluvia. Los hilos que producen las arañas para fabricar sus telas salen de su cuerpo por unos tubitos muy finos que producen varios hilos a la vez. Esos hilos se van uniendo conforme salen y crean un hilo más grueso que cuando se endurece se vuelve muy resistente. Además, esos finos hilos tienen la ventaja de que son bastante elásticos, impermeables y duraderos.
La seda producida por las arañas ha sido usada desde la antigüedad por pueblos como los griegos, los romanos y los mayas en América para sanar heridas en la piel. Esta cualidad fue comprobada hace pocos años por los científicos. Ellos encontraron que la seda de la tela de araña era rica en vitamina K, que ayuda a desinfectar, coagular y cicatrizar heridas.
Otro uso que se le ha dado a las telarañas es para fabricar pequeñas redes de pescar. Así lo hacen los indígenas de una isla lejana ubicada en el Océano Pacífico llamada Nueva Guinea. También averiguamos que hace unos 150 años, un misionero francés que vivió en la isla de Madagascar, cercana al continente africano, logró hacer pequeños tejidos con la seda de las arañas doradas que abundan en esa isla.
Desafortunadamente, ninguno de sus trabajos logró conservarse. Pero su experimento era conocido y sirvió de inspiración para que unos diseñadores y fabricantes de telas crearan hace algunos años una alfombra con seda de araña de 3 metros de largo. Esta alfombra también se fabricó en Madagascar. Allí, 70 personas pasaron 4 años tejiendo esta pieza única que actualmente se exhibe en un museo de Nueva York.
Para fabricar la alfombra se usó la tela de 1 millón de arañas doradas que en la época lluviosa producen unas telarañas gigantes de color amarillo. Actualmente, los científicos están haciendo pruebas para tratar de copiar el material del que está hecha la seda de las arañas. Debe hacerse sintético porque resulta sumamente difícil tener granjas de arañas, pues son insectos que protegen mucho su territorio y se comen entre ellas.
Con ese futuro material piensan hacer cuerdas muy resistentes, chalecos antibalas, material médico y quirúrgico y muchas otras cosas más.
Ustedes también pueden encontrarnos en Facebook, en YouTube y en iVoox, en ese espacio de Oigamos la Respuesta. Si el espolón calcáneo no se trata, ese hueso puede crecer tanto que puede llegar a romper la piel del pie. Es la pregunta que nos hizo llegar el amigo oyente Edwin Torres desde La Paz, El Salvador.
En la parte trasera del pie hay un hueso que forma el talón. Ese hueso se conoce como hueso calcáneo. A veces, debajo de ese hueso se forma un crecimiento que parece una aguja o espuela, llamado espolón, que produce mucho dolor al caminar.
Este crecimiento aparece debido a una inflamación de un tejido grueso que se extiende desde la parte inferior del talón hasta la base de los dedos. Ese tejido se llama fascia plantar. El cuerpo reacciona a esa inflamación acumulando calcio en esa parte del pie hasta que se forma esa especie de espuela.
Sin embargo, vamos a decirle que esa espuela o espolón está rodeado de tejidos gruesos, por lo que es poco probable que rompa la piel del pie. Para tratar este padecimiento, conviene consultar con un médico ortopedista. Dependiendo de cada caso, el médico manda medicamentos para desinflamar, plantillas especiales, ejercicios de estiramiento e inyecciones en el talón. Y en los casos más graves, es necesario hacer una operación.
Bien, amigos, y ahora en nuestra sección musical, guitarras, violines, guitarrones, y esa reconocida voz que nos dejó un día. Pedro Infante de México, Despierta.
Despierta, dulce amor de mi vida. Despierta, si te encuentras dormida. Escucha mi voz vibrar bajo tu ventana. En esta canción te vengo a entregar el alma. Perdona que interrumpa tu sueño, pero no pude más y esta noche te vine a decir te quiero. Despierta, dulce amor de mi vida. Despierta si te encuentras dormida. Escucha mi voz vibrar bajo tu ventana. En esta canción te vengo a entregar el alma. Perdona que interrumpa tu sueño, pero no pude más y esta noche te vine a decir: te quiero, te quiero, te quiero, te adoro.
Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
Regresamos luego de la música y la siguiente pregunta dice: ¿se ha podido ver algún día al ser llamado pie grande en los bosques de Estados Unidos? Dicen que hay expertos que les han dado seguimiento a esa criatura. En otros países lo conocen como Yeti. La pregunta es de el señor Elis de Jesús Hernández Borges. Nos envió su consulta a nuestro Facebook desde Nicaragua. Escuchemos la respuesta.
Se le llama pie grande a un ser parecido a un oso o mono grande con rasgos humanos que tiene aproximadamente 2.5 metros de alto. Esos seres aparentemente han dejado sus enormes huellas parecidas a un pie humano en los bosques de algunas partes de Estados Unidos. Por eso se les conoce con ese nombre. Pie grande. Los indígenas que habitaron estos bosques hace cientos de años ya hablaban de su existencia y lo llamaban Sasquatch.
Pero la leyenda de este extraño ser también existe en otros lugares. Por ejemplo, en las montañas del Himalaya, que son los cerros más altos del mundo y se encuentran en Asia, se habla del Yeti u hombre de las nieves. Y en nuestras tierras centroamericanas se menciona a un ser parecido, mitad hombre, mitad animal, conocido como Sisimico o Cadejos.
El problema es que no hay ninguna prueba científica de que existan esos seres gigantescos. La mayoría de las pruebas que se han presentado para afirmar su existencia resultaron ser falsas, y de las que podrían ser verdaderas, todavía hay dudas. Sería necesario que se llegara a capturar uno, vivo o muerto, para probar la existencia de Pie Grande.
En los últimos años se han hecho varios programas de televisión, revistas y publicaciones en redes sociales en las que hablan personas que han visto a Pie Grande o al Yeti y dicen tener pruebas. Esto le da alas a la imaginación de la gente que siempre quiere saber de esta clase de personajes misteriosos. Pero, como le decimos, todavía no se ha comprobado su existencia.
Comprender lo comprensible es un derecho humano. El señor Rommel Araya Martínez nos envía un WhatsApp desde San José, Costa Rica, y dice: quiero saber de un experimento que se hizo con un músico experto que tocó en las calles de una céntrica ciudad y nadie le prestó atención. ¿Qué se comprobó en esa oportunidad? Oigamos la respuesta.
En el año 2007 se llevó a cabo un curioso experimento en una estación del tren de la ciudad de Washington, Estados Unidos. Colocaron en la ajetreada estación a un famoso violinista vestido con ropa informal que comenzó a tocar famosas piezas de música clásica. Permaneció tocando en ese lugar durante 47 minutos.
el experimento demostró que, de las cerca de 1097 personas que pasaron frente al músico, solo 6 de ellas se detuvieron a escucharlo, y solo una persona lo reconoció como el famoso intérprete que era. Las personas que pasaban le dieron $32 a modo de propina o pago por su actuación. Ellos no sabían que este famoso músico ganaba miles de dólares cada vez que se presentaba.
Se concluyó que en ciudades grandes como esta, donde la gente anda tan apurada en sus cosas, las personas miran sin ver y oyen sin escuchar, y se muestran totalmente indiferentes al espectáculo. Este espectáculo pueden ser las presentaciones artísticas o las maravillas que la naturaleza nos regala cada día. Tristemente, también es cada vez más frecuente la indiferencia de la gente cuando hay una persona herida, enferma o que necesita nuestra ayuda con urgencia.
En la ciudad de Alajuela, en Costa Rica, vive el señor Rodolfo Ricardo Martínez López. Él nos envió un WhatsApp con esta consulta. Considero que el tacaco es un alimento muy propio de Costa Rica. ¿Por qué no se ha declarado al tacaco símbolo nacional?
El tacaco es una enredadera de la misma familia del zapallo, el ayote, el chayote, el pepino y la sandía. Esta planta produce un fruto que mide de 5 a 8 centímetros de largo, llamado tacaco. Efectivamente, don Rodolfo, el tacaco es una planta que solo crece en Costa Rica. Por eso, al igual que usted, muchos expertos consideran que debe declararse patrimonio natural y cultural del país.
Hace años, los costarricenses comían tacacos con frecuencia, sobre todo cuando hacían olla de verdura u olla de carne. El tacaco también se puede comer hervido y untado con alguna salsa. Desafortunadamente, poco a poco se ha ido perdiendo la costumbre de cocinar este producto. Era tan común el comer tacacos entre los costarricenses que hasta existen frases o dichos populares basados en este fruto.
Por ejemplo, cuando alguien sufre una congoja o vergüenza, dice: me puse a sudar tacacos. O bien, cuando alguien tiene la piel arrugada, le dicen: parece un tacaco. Eso se debe a que este fruto, cuando se le ha quitado la cáscara, se pone seco y arrugado después de varios días.
La fiesta del campesino, la tradición del campo. Eso podemos disfrutar con la canción El Campesino, de los originales de San Juan de México.
Muy tempranito, con mi machete en la mano, con mi camisa rompida y mi pantalón parchado, limpiando mi parcelita para ponerme a sembrar. Con un par de bueyes brutos y los tenía que amansar, muy poquito me quedaba. Apenas pa' mal tragar. Mi madrecita llegada, aguantando aquel solazo, con su morralito al hombro, caminando a pie descalzo, ella sonriendo decía: vénganse a comer un taco.
Y un saludo a mi compa el perro de la Romera, que también anduvo parchadito y sin guaraches allá por mi lindo Michoacán.
Las manos empolvadas nos poníamos a almorzar. Los frijolitos de la olla no alcanzábamos pa' más,
era perra la pobreza. ¿Cómo poderlo olvidar? Me vine a Estados Unidos, según yo, a buscar riqueza. Dejando lo más valioso, ya muy tarde me di cuenta que yo tenía un gran tesoro. Y allá en el cielo se encuentra los que me estén escuchando, esta es la pura verdad. Te vienes dejando todo acá al norte a trabajar. Los que tengan a sus padres, cuídenlos hasta el final.
También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
Continuamos y oigamos la respuesta. El señor Manuel Ángel Alfaro Sánchez nos envía una carta desde Buenos Aires de Punta Arenas, en el sur de Costa Rica, y pregunta, ¿qué es la mantequilla?
La mantequilla es un producto que se saca de la leche de vaca, pero también puede hacerse con leche de cabra o de oveja. La mantequilla se hace batiendo la nata de la leche hasta que se forma una masa. La mantequilla se conoce desde hace miles de años en pueblos tan antiguos como los que habitaron en Mesopotamia, en Oriente.
La mantequilla casera se sigue haciendo muy parecido a como se hacía en la antigüedad. Se bate la nata con una cuchara de madera o bien empleando una batidora hasta que se forme una masa que luego se amasa. La fabricación industrial de mantequilla también se basa en el mismo principio.
Para fabricar un kilo de mantequilla se utilizan unos 20 litros de leche. Actualmente se fabrica mantequilla con sal y sin sal. La mantequilla contiene vitaminas A, D y E, y como grasa que es, contiene muchas calorías. Además, las personas con tendencia a tener el colesterol alto deben comer muy poca mantequilla.
Recuerden que nos pueden enviar sus preguntas al teléfono 2225-5238. Nosotros siempre respondemos. El señor Abel Rodríguez, de La Paz, Honduras, dice lo siguiente. Quiero saber dónde se construyen los grandes cruceros de varios pisos. ¿Los construyen en el agua o en tierra firme? Oigamos la respuesta.
En general, todos los barcos y también los cruceros se construyen en su mayor parte fuera del agua. Se hacen en unas instalaciones conocidas como astilleros. Los astilleros son como un grupo de fábricas donde se hacen las distintas partes del barco. Esas instalaciones, los astilleros, generalmente se encuentran en terrenos cercanos al mar o cercanos a ríos navegables para que sea más fácil echar los barcos al agua. Los barcos se echan al agua cuando los trabajos ya están muy adelantados. Se deslizan por una especie de tobogán o rampa.
En algunos astilleros también existe lo que se conoce como un dique seco, que se usa para construir barcos muy grandes. El dique seco es un lugar especial que se encuentra cerca del agua, pero más bajo que el nivel del mar. Cuando el barco está listo, se abren unas compuertas que van inundando el dique. Conforme el dique se va llenando de agua, el barco va flotando y cuando llega al nivel del mar, se abre una compuerta que permite que salga. Una vez en el mar, un remolcador lo jala hasta un muelle donde se terminan los trabajos de construcción.
Cuando el barco está listo, se hacen una serie de pruebas para asegurarse que todo está funcionando como debería. De esta manera, el barco queda listo para entregarse al comprador. Le contamos que para fabricar un crucero se tardan unos 5 años, incluyendo el tiempo que se requiere para hacer los planos y detallar muy bien todas las cosas que pide la empresa que lo encarga. En uno de estos proyectos pueden llegar a trabajar hasta 5.000 personas, entre ingenieros, electricistas, carpinteros y otros obreros especializados. En el final de nuestro espacio compartimos con ustedes una frase del filósofo romano Séneca. Importa mucho más lo que tú piensas de ti mismo que lo que los otros opinen de ti.
Zapateadito, papá, como lo hacemos en el norte. Recuerdo que el día pasé por tu casa, estabas palmeando, echando la tortilla, y mientras tu mamá soplaba el fogón, te tiré un piropo así de refugio. Luego me senté a la orilla de la puerta para contemplar tu cuerpo, Carmencita. Quisiera decirte vos, mi muchachita, que por tu lindura mi pecho palpita, todo tembloroso pero de emoción. No pude esconder la impresión que sentí de verte tan linda con esos trencitos. Casi me desmayo por vos, Carmelita.
Carmela, tráeme el pozole,
hombre. Zapateadito con los hijos del sol. Serás mi querés, te sigo queriendo, te sigo adorando. Tengo mi paciencia, por Dios te lo digo, que a la distancia no podrás jamás borrar esa huella que deja el amor. Te sigo queriendo, te sigo adorando. Ya tu nombre me hincha y se esta canción. Te llevo en mi corazón.
Programa B, Control 5.
Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en este su programa, Oigamos la Respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000, San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq@icq.org. O encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano.